Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Qué gusto saludarlo, estamos ya en Módulo de Servicio aquí en este miércoles. Gracias por estarnos acompañando como todos los días a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo se la está pasando y qué tal los preparativos para estos días muy mexicanos? Ya se viene el grito de independencia y luego pues se viene el desfile y algunas celebraciones que incluyen, entre otras cosas, pues los cohetes, los cuetones. ¿Qué le parece a usted la cuestión de tronar cohetes en los días patrios y aún más, digamos, en los días de Navidad o Año Nuevo, ¿no? Bueno, hoy me da mucho gusto saludar aquí en Módulo de Servicio al presidente de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, don Miguel Zamora Nuño. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludarlo, ¿eh?
Muy buen día, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de cohetes, ¿eh? Aquí en Módulo de Servicio de Pólvora. Hay dos partes, ¿no? Las que están en contra, las que están a favor o las que simplemente pues lo ven de manera neutral. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 38131515, 38131421. No, esos son los teléfonos. Ahí está Víctor Morales contestando. Y el WhatsApp, ahora sí, 3311551962. Oiga, don Miguel, pues se viene una época importante para ustedes, los pirotécnicos. Septiembre, fiestas patrias, y luego se viene la Navidad. Y incluso también creo que podría decirse se viene también la llevada de la Virgen, en donde también se utiliza pirotecnia. ¿Cómo ven el panorama este año, don Miguel?
Nos está pintando favorablemente, muy bien, por fortuna.
Ajá. ¿Por qué favorablemente?
Porque incrementan nuestras ventas arriba de un 80%.
Hay una temporada incluso del año en que están totalmente inactivos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí, efectivamente, es toda la Cuaresma.
¿Toda la Cuaresma?
Toda la Cuaresma.
Ahí no hay tronadera de
absolutamente
pólvora.
Absolutamente ninguna.
Ok. Y luego, entonces, viene septiembre, a partir de septiembre, y hasta diciembre, ¿no?
Bueno, relativamente durante todo el año, ya que por fortuna para nosotros, es muy prolífico el uso de la pirotecnia, claro, quemado por expertos, en cuanto a las fiestas particulares, me refiero.
Fiestas particulares.
Es correcto.
O sea, una boda que de repente...
Son bodas, 15 años, revelación de sexo, infinidad de cumpleaños.
Ajá. Y entonces ahí los contratan ustedes para tronar pólvora.
Así es.
Juegos pirotécnicos, ¿no?
Así es.
Ok, pero digamos, dentro de lo que es las fiestas barriales, las fiestas de la iglesia, por supuesto, y hasta las fiestas patrias o decembrinas, ¿ahí cómo ven el panorama?
Ha sido favorable después de la pandemia.
Ajá.
Sí hemos tenido muy buena aceptación en cuanto a la compra de productos pirotécnicos.
O sea, la gente sigue comprando pólvora.
De hecho, hasta se incrementó.
¿Se incrementó?
Sí, es correcto.
Ajá, ¿y eso por qué? ¿A qué lo atribuye usted?
Lo desconocemos porque pasamos por una racha de respeto en cuanto a la pandemia, que todo mundo optamos por buscar la manera de sacar dineritos, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero curiosamente, a pesar de los problemas que ha habido por falta de regulación en el tema, hemos incrementado nuestras ventas.
¿Han incrementado, ¿verdad?, las
sí,
ventas?
Sí, claro.
Ok, a ver, para dar un contexto más o menos, saber de lo que estamos hablando de la industria de la pólvora en el estado de Jalisco, ¿cuánta gente se mantiene de la pólvora aquí en el estado?
Ahorita somos alrededor de 600 familias completas, y de ahí depende, de cada familia pirotécnica dependen otras 4 familias de los trabajadores.
6 por 4, 24, más de 2,400
más
personas.
Más o menos, sí.
Ajá.
Es importante señalar que no nada más se beneficia el pirotécnico.
Okay.
Nos queda claro que en cada evento que nosotros presentamos, en cualquier barrio, en cualquier colonia, en cualquier pueblo de los 125 municipios que comprenden el estado de Jalisco, generamos derrama económica.
Generan derrama económica.
Claro que sí.
Por ejemplo, digamos, algunos hoteles, por ejemplo, en zonas turísticas, los contratan, ya hay un contrato de por vida. ¿Cómo es esa negociación, por ejemplo, en los hoteles que les da también por tronar pirotécnica?
Tenemos 17 zonas tropicales en México. y en esas 17 zonas tropicales es muy prolífica los eventos pirotécnicos. Ajá. Ya que el fuego artificial y el mariachi nos dan nuestra identidad como mexicanos. Uh-huh. Entonces, las empresas norteamericanas y las empresas transnacionales que vienen a traer a turismo a México, uh-huh, se identifica por la pirotecnia.
O sea, contratan mariachi y contratan pirotecnia.
Sí, de hecho, uh-huh, en este mes, uh-huh, que tenemos bastante trabajo en las comunidades, en los ayuntamientos, uh-huh, tanto del estado de Jalisco como en todos los municipios. Ajá. También en los hoteles celebran el grito de independencia. Hay tres personas, compañeros del Estado de México, okay, que van a tronar pirotecnia a los Estados Unidos en los consulados para celebrar el grito de independencia.
Okay. Oiga, y por ejemplo, ¿allá no hay quejas? ¿En los Estados Unidos no hay quejas del tronadero de cohetes como ocurre aquí en México?
Qué bueno que tocas ese tema, porque ya se está regularizado todo.
Ajá.
Hay lugares donde se vende la pirotecnia, uh-huh, y en el lugar donde venden la pirotecnia, en ese mismo lugar tienen un lugar acondicionado para que las mismas personas quemen su pirotecnia en esos lugares.
Pero bueno, ¿aquí cómo sería en México? ¿Cuál sería su propuesta de regular la pirotecnia?
Bueno, la propuesta es nada más simplificarlo, es muy muy simple. Es hacer un parámetro de clasificación de la pirotecnia, que es para las personas, uh-huh, y otro para uso exclusivo de gente profesional.
Uh-huh. ¿Y para las personas cómo quedaría? ¿Dónde se ubicarían?
En el Estado de México hay partes donde se vende la pirotecnia, uh-huh, con todos los permisos de los tres órdenes de gobierno. Uh-huh. Lamentablemente aquí no lo tenemos. Y es donde empieza el mal uso, el almacenamiento irregular, es donde empiezan los accidentes.
Digamos, empieza la venta clandestina de cohetes, y bueno, tú tienes que ir a ciertos lugares que ya conoces, aquí escondidas y demás. Si se regulara, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo no encontrarlo clandestino ya de manera regulada? ¿Dónde se vendería? No entiendo, ¿cómo quedaría esto?
En lugares establecidos. En lugares establecidos. Actualmente, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla en su artículo 60 del reglamento de la citada ley, uh-huh, que cualquier persona física o moral puede comprar hasta 10 kilogramos de producto pirotécnico en sus diferentes clasificaciones, uh-huh, en lugares establecidos, que en este caso pueden ser nuestros polvorines. Uh-huh. Es lo único. Hay permisos extraordinarios donde puedes vender no más de 10 kilos a las personas con un permiso municipal.
¿Y desde usted propondría que hubiera estos lugares exclusivos aquí en Guadalajara para vender pólvora?
De hecho, ya los hay. En la zona metropolitana tenemos como 6 permisos, pero si tú vas camino a Mazamitla, te encuentras como con 6 puestos grandes de la venta de pirotecnia regulada.
Ahora, el problema no es tanto, sí, bueno, sí es, de hecho, si hay o no regulación de pirotecnia, pero el tipo de pólvora que se vende, o sea, me puedes vender unos garbancitos, unas brujitas que no son dañinas, a lo mejor hasta luces de bengala, pero pues las guajolotas y el diablo, ¿cómo le llaman a aquel cohete que es bastante poderoso? Sí. ¿Ahí cómo se regula eso?
Lamentablemente, ese tipo de pirotecnia viene del Estado de México, uh-huh, para ser más honestos. Y es muy prolífica en las redes sociales, uh-huh, se vende por las redes sociales, y eso nos afecta a nosotros los pirotécnicos que verdaderamente trabajamos para sostener a nuestras familias. Uh-huh. Nosotros no vendemos productos que tengan arriba de 2 gramos de carga pírica en cualquier presentación. Uh-huh. Aún sin embargo, es muy vendido los famosos barrenos, las guajolotas, uh-huh, la cara de diablo y M500, todo ese tipo de productos.
Ajá.
Proliferan en toda la República Mexicana, no nada más en Guadalajara, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí es muy grave el asunto, porque pues está nuestra zona metropolitana demasiado grande, y en Guadalajara nada más en el puro municipio tenemos arriba de 600 colonias. En diciembre ves por todos lados ese tipo de producto.
A ver, a la gente de repente también lo que le gusta, y hay que ser honestos, es que la pólvora truene, que se escuche, pum, que retumbe en la casa, ¿no? Eso es tal vez lo que le apasiona a mucha gente. Entonces, ¿cómo controlar? Usted hablaba de ciertos gramos, cierto gramaje para los productos de pólvora. ¿Cómo hacerle para que, por ejemplo, un, ¿cómo se llama? Garbancito, que truena así nada más poquito, convenza al cliente de que es suficiente para hacer ruido. Cuando él quiere una guajolota que pum, haga otro, haga resumbar las paredes.
Bien, nosotros en su momento, ya hace años, ajá, propusimos lo siguiente: que las autoridades estatales nos dieran oportunidad de visitar las escuelas,
ajá,
para hacerles una presentación de lo malo que puede ser la pirotecnia o de lo inseguro que puede ser un ese tipo de barrenos,
uh-huh,
y cambiárselos por pirotecnia más sensible, menos peligrosa.
Menos peligrosa.
Uh-huh. Aquí el problema del asunto es el mal manejo y el mal almacenamiento. Siempre hemos tenido esa constante.
Uh-huh. Mal manejo. El mal manejo es decir que, pues lo que se ve en algunos videos donde te destrozan la cara, claro, te destrozan la mano. ¿Ese es el mal manejo?
Ese es el mal manejo.
Generalmente son chavitos, son niños, son adolescentes que no saben, igual incluso también adultos, ¿no?
En su gran mayoría son adultos. Pero adultos. Es precisamente lo que las autoridades nunca nos permitieron. Despertar las conciencias de los niños. Ajá. ¿Qué es lo que hace un garbancito o una luz de bengala?
Uh-huh.
¿Y qué es lo que hace un barreno de grandes dimensiones? No nada más lo que las autoridades ahí lo satanizan, porque cómo es posible que metan un barreno adentro de una panza de un pollo y un tambo de 200 litros y eso, yo lo siento un poquito absurdo, porque a las personas hay que explicarles cómo debe de ser.
Ahora, hay pólvora inofensiva, por lo que usted me está explicando. Los garbancitos y las luces de bengala, digamos, inofensivas, porque a lo mejor no afectan tanto, ¿no? Es una lucecita,
bueno,
y demás.
Hablamos inofensiva porque no tiene gran carga pírica. Precisamente cuando se hizo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que data de 1972,
okay,
sacó ese reglamento del artículo 60 porque se llevaron a cabo pruebas y pruebas y pruebas de que 10 kilogramos de juguetería pirotécnica,
uh-huh,
no te hacen gran cosa en cuanto a una... Es una deflagración de producto pirotécnico, no una explosión.
Okay.
A eso se basó ese artículo.
¿Pero cuál es la diferencia ahí entonces?
Ah, porque hay una explosión y una deflagración que es totalmente lo mismo. Se empieza el conato de incendio con la pirotecnia.
Ah, ok. Uh-huh.
Y la explosión, pues es un solo relámpago.
¡Tum! Y tanta.
Hace muchas veces.
Ahora, pero me está hablando de una ley de armas de fuego y explosivo de 1972.
Es correcto.
No, hombre, 50 y tantos años tiene esto.
En ese tiempo no existía ni protección civil, muchas secretarías no existían.
Y muchos productos como esta de la cara del diablo y no sé cuántas cosas más, no había en aquellos tiempos.
El mismo reglamento te lo dice. Ellos no tienen parámetros de clasificaciones para tal efecto.
Uh-huh.
Te dicen de diferentes productos en sus diferentes presentaciones.
Uh-huh.
Bien, puedes comprar 10 kilos de palomitas o 10 kilos de explosivo.
Exacto.
Es pirotecnia.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde entramos el tema de una clasificación de productos.
¿Hace falta actualizar el reglamento de armas de fuego y explosivos?
Mira, te explico. Es una ley incambiable, inamovible, porque está dentro del ejército mexicano,
uh-huh,
y tiene la discrecionalidad,
okay,
de las disposiciones.
Uh-huh, uh-huh.
Me explico. Esto nos queda muy claro. La ley federal te explica una cosa, pero la misma ley federal faculta al representante, que es el secretario de Defensa Nacional,
uh-huh,
a darte las disposiciones que tenga bien a sus conocimientos. Me explico. Si un polvorín lo tienes anclado en un municipio,
uh-huh,
y la ley te dice que tienes que tenerlo de rojo con blanco para su fácil localización,
uh-huh,
si llega un secretario de la defensa y te dice ahora lo quiero de rosita con la pantalla rosa atrás, y tienes que aceptar la disposición aunque la ley diga lo contrario.
No, pues sí, pues está medio arrevesado esto. Oiga, ustedes recientemente se manifestaron contra las autoridades municipales, pero me llamó la atención que no fue en la presidencia municipal de Guadalajara, sino fue en el cuartel de bomberos, ¿verdad? Sí. Recientemente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué fue esta manifestación?
Bueno, lo que pasa es que se nos ha venido dando un problema muy fuerte, por cierto, porque anteriormente bomberos y pirotécnicos se ponían de acuerdo para tomar las medidas de seguridad. ahora ya hay más personas involucradas. Hay un tercer acreditado que viene siendo inspección y vigilancia, policía, y estamos hablando, con perdón de las autoridades, estamos hablando que es un sinónimo de corrupción, total.
Hay mucha gente que interviene.
Por supuesto. Uh-huh. Ahora, el tema del muy importante que tenemos nosotros, los tiempos para expender los permisos. Más aparte, ese es otro tema del cobro. Nosotros no estamos a contra de la recaudación fiscal municipal, ¿no? Uh-huh. Pero sentimos que son puras ocurrencias porque te están cobrando por kilos. Entonces, les pedimos que en base a qué se respalda. Uh-huh. Y ellos comentan que es es el cobro que se da. Aun sin embargo, sé que cada año se cambia la ley de ingresos, pero antes de 4 meses ya te cobran otros 25 pesos más. Entonces, ¿de dónde sacan esos informes? Y la respuesta es muy pobre para nosotros, porque nos dicen, es que lo sacamos en kilos porque es lo que más frecuentemente piden los pirotécnicos como permiso para llevar a cabo sus quemas. Ok. Entonces le digo, ¿no creen que se puede avecinar un problema muy grave en decir cualquier persona física o moral viene, tienes obligación de darle un permiso para vender 10 kilos en la vía pública? Entonces te comentan, el reglamento no lo permite. El reglamento, insisto, es todavía muy pobre todavía aún, en el sentido de que te comenta, queda estrictamente prohibido vender productos elaborados a base de pólvora en espacios abiertos. Uh-huh. Entonces, ¿qué me faculta para mi cochera? O los primeros clientes que tenemos están incurriendo en actos violatorios por quemar pirotecnia dentro del centro de la ciudad. Uh-huh. ¿O cómo está el asunto?
Okay, entonces entiendo que la ocurrencia es esa. Les están cobrando por kilo. Hay gente que a lo mejor compra por gramos. O no sé, compra por más kilos y está prohibido utilizar pirotecnia en espacios abiertos. Entonces, pues en mi recámara, ¿no? Podría ser. O en el baño, ¿verdad?
O venderlo. O comercializarlo.
Entonces, usted lo que dice, y cuando habla de ocurrencias, es que no sea, ¿cómo podemos decir? Sí, no sea normal, no sea reglamentado como tendría que ser, pero ¿en base a qué? ¿O con base a qué, don
bien,
Miguel?
Bien. Tenemos desde el año 2002, uh-huh, que surgió esta organización, pidiéndoles a las autoridades una mesa de trabajo. Ellos creen que es un debate, la seguridad de la ciudadanía no se debate. Uh-huh. Es nomás una regulación, pero en diversas ocasiones nos han comentado que no tiene caso hacer un reglamento, ya que tiene que ir homologado, uh-huh, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Correcto, muy bien. Bueno, vamos a un corte comercial, está interesante el tema. Nos falta también el tema de los perritos. Los perritos, que también muchos de estos animalitos se asustan cuando hay tronadera de cohetes cerca de la casa. Está con nosotros el presidente de la Unión de Pirotécnicos en el estado de Jalisco, Miguel Zamora Nuño. Un tema siempre polémico, sin duda alguna. Tan es así que, mire, ya se está llenando aquí el WhatsApp de algunas a favor y otras en contra. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos hablando de la pirotecnia, se vienen buenos días para los señores pirotécnicos aquí en el estado de Jalisco, yo creo que a nivel nacional, fiestas patrias, fiestas decembrinas, llevada de la Virgen, tanto de Zapopan como la de Guadalupe allá en la Ciudad de México, donde también se utiliza mucha pirotecnia, y ni se diga en las parroquias. Hay mucha gente que se está comunicando. Y nos da mucho gusto que así sea. Está con nosotros, les recuerdo, Miguel Zamora Nuño, presidente de la Unión de Pirotécnicos aquí en el estado de Jalisco. Ya nos comentaba que 600 familias dependen de la pirotecnia tan solo aquí en Jalisco. ¿Cuáles son las zonas, los lugares, los municipios donde hay mayores talleres de pirotecnia, donde más pirotécnicos hay aquí en el estado?
Bueno, tenemos Etzatlán, tenemos Tala, tenemos Atotonilco, tenemos Tonalá. Ajá. Es donde más tenemos talleres.
Ok, a Totonilco, Tala y Tonalá. Tonalá también.
Claro.
Ok, ¿qué hay con la clandestinidad, don Miguel? O sea, aquellos lugares que se esconden para vender pirotecnia, lo que quieras, lo que gustes, te puedes llevar a tu casa 4 kilos de lo que más truene. ¿Quién controla eso? ¿O cómo podemos enterarnos de la clandestinidad? ¿Ustedes pueden ayudar a la autoridad? ¿La autoridad les puede preguntar a ustedes cómo se da esto?
Mira, qué bueno que mencionas ese tema.
Ajá.
A raíz del accidente que tuvimos en un pueblo de aquí mismo del municipio, en La Barca, del estado, perdón, se desprendió una serie de cacería de brujas, si lo podemos llamar de esa manera, hacia los pirotécnicos. Pero el problema, lo lamentable del asunto, que se van directamente con los pirotécnicos permisionarios. Uh-huh. Obviamente los comprendo porque no tienen domicilios, ¿no? Uh-huh. Pero es inaceptable. Lo repruebo totalmente que las personas que se han accidentado dentro de sus propios municipios por La Barca tenía más de 35 años trabajando ahí. ¿Cómo es posible que la autoridad no lo haya detectado, no? Uh-huh. Eso es totalmente absurdo. Por eso estaba yo hablando, pues, de mucha mucha corrupción. Me llamó mucho la atención lo de una compañera pirotécnica. Uh-huh. Cuando yo los cuestioné que no se prestaran a fomentar la corrupción. Uh-huh. Me llamó mucho la atención de una compañera, insisto, y me sorprendió cuando me dijo: prefiero fomentar la corrupción que tratar el tema con la ignorancia.
Pero
le digo, ¿a qué te refieres con la ignorancia?
Ajá.
Las autoridades conocen, ni siquiera saben qué es un asunto pirotécnico. Le digo, precisamente por eso estamos hablando en mesas de trabajo al respecto, ¿no? Pero te voy a proporcionar un dato. Cuando yo fui presidente nacional.
O sea, fue presidente nacional.
Sí, duré 5 años.
Ajá.
Tenía yo un padrón de 63 mil maestros pirotécnicos en la República Mexicana. ¿Sabes cuántos permisos teníamos autorizados? 2,800. Este es un gran problema que las autoridades es muy fácil de que se les salga del control.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te queda otra cosa más que prohibirlo sin fundamento. Uh-huh. Está prohibido en mi municipio.
¿Usted propondría, por ejemplo, vemos que las unidades de protección civil o de bomberos siempre hay expertos en el manejo de gas, por ejemplo, hay expertos en el manejo de explosivos, cuentan hasta con perritos también que hacen todo esto? ¿Hay expertos en el manejo de pirotecnia en los bomberos, en protección civil de cualquier municipio?
No, definitivamente no. Uh-huh.
En pirotecnia.
Hay expertos en explosivos en las autoridades de policía del estado.
Así es.
Es un comandante de nombre Fren, gran amigo, que es experto y mis respetos, conoce mucho. Pero la pirotecnia es totalmente diferente porque no son altos explosivos. En una ocasión tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno, el maestro Enrique, y sí le pareció buena la idea de hacer una mesa de trabajo para explicarles, sobre todo a los personas de protección civil, que no tenemos queja en cuanto a corrupciones jamás en ninguno de los municipios, la manera más viable de explicarles: mira, aquí están las bases, regúlame, te voy a enseñar el alcance de la peligrosidad de la pirotecnia. Aquí están las bases.
Okay.
Pero no se ha dado. Últimamente hablamos con el director de protección civil del municipio de Guadalajara, que amablemente nos atendió. Y sí quedamos de hacer unas mesas de trabajo.
Es lo que le iba a preguntar.
Desconozco si los cambios de los gobiernos y todo eso siguen, pero cada quien trae sus propias ideas, y me refiero a sus ideas porque no están sustentados en un criterio, en el sentido, pues, de cabildearlo, ¿no?
Es lo que le iba a preguntar, ¿qué se desprendió de esta manifestación que hicieron ustedes con las autoridades y que luego dio pie a esa reunión con el secretario general de gobierno, ¿no?
Eso fue anteriormente.
Ah, ok.
Pero siempre hay acuerdos. El problema del asunto, que hacen cambios cada 3 años y empezamos otra vez de vuelta. Cabe mencionarte que también el pirotecnio tiene parte, tiene sus buenos, inicios propios para lo de la contaminación, para bajar los decibeles de los perritos, aunque ni una ley te lo prohíbe, ni estatal ni municipal, nosotros por cuenta propia hemos optado por no tirar el alba a las 6 de la mañana, tirar cohetes, que era muy común en todos los lugares. Ahora los tronamos después de las 9 de la mañana.
Pero bueno, ustedes no lo hacen, pero sí lo hacen las parroquias e iglesias a donde vendieron el producto.
Mira, los productos de los cohetes de trueno, estos no se venden para llevar. Uh-huh. Estos los quema el propio pirotécnico. Y los horarios, también nosotros le pedimos a los sacerdotes que ya no, lo menos que se pueda tronar cohetes en las iglesias, a deshoras.
¿Pero ustedes todos son los autorizados para tronar estos cohetes?
Sí, claro, es correcto, nuestros permisos.
¿A las 6 de la mañana, a las 5?
Los permisos no contienen horarios. Ajá. Así los quieres tronar a las 3 de la mañana. No contienen horarios los permisos. Es precisamente la invitación a esa reglamentación. Para nosotros tener un argumento para decirle a nuestros clientes, que en su gran mayoría son eclesiásticos, que el reglamento nos impide tornar a diversas horas.
A ver, o sea, para entender, yo tengo mi parroquia, soy sacerdote de una parroquia, y entonces yo lo contrato a usted para que tronemos cohetes en mi parroquia a las 5 de la mañana, ¿sí? Cuando despierta el alba, como dice usted, y entonces yo no los puedo tronar, pero ustedes sí los truenan.
Sí, pero no hay quien te lo prohíba. No tiene horarios.
Entonces sí reconoce que por eso hay tanto tronadero de cohetes a las 4 o 5 de la mañana.
Por supuesto que sí. Aún sin embargo, paulatinamente se ha estado erradicando esos horarios de tronar cohetes. Yo te aseguro, ajá, que en 5 años a la fecha, al menos un 60% sí ha captado de que pues es molesto. Uh-huh. Y en los demás, son gentes que ya tienen su sistema de quemar muy arraigado. Estamos hablando en el municipio de Tonalá, estamos hablando en San Andrés, uh-huh, el otra vez se tocó el tema, uh-huh, en Huentitán, fueron pueblos muy arraigados, uh-huh, a sus costumbres, ¿no?
Sí, aquí para Tezistán, aquí en San Juan de Ocotán, sí, toda esa zona, que es gente muy arraigada precisamente a sus tradiciones, y esto incluye los cuetones. Vamos a un tema también importante, a ver, los perritos, ¿sí? Hablamos de perritos, pero digo, estamos hablando de una generalidad de adultos mayores, personas con autismo, las alarmas de los carros, de todo un poco, ¿no? Hábleme de esa hasta inconsciencia que a veces hay cuando se truenan cohetes y que se ven afectados estos sectores, don Miguel.
En el programa anterior, uh-huh, se estuvo casi debatiendo ese tema de los perritos cuando yo mencioné, y se molestó los auditorios, tu auditorio, uh-huh, donde les comenté que era responsabilidad compartida entre las personas que compran la pirotecnia y los dueños de los perritos. Porque yo les comenté que por medio de internet sale en YouTube cómo cuidar a tu perrito para que no se asuste con la pirotecnia. Te voy a dar un dato muy curioso. Eso es cuestión de cultura. Te lo comento por lo siguiente. Nosotros no estamos preparados con una cultura tan así. Mencionaste los Estados Unidos, qué bueno que lo mencionaste tú. Uh-huh. La cultura de la quema de la pirotecnia. ¿Y por qué te digo que es una cultura? No me estoy refiriendo a las fiestas particulares y religiosas. Me estoy refiriendo a la cultura de nuestros jóvenes. Mira, te voy a dar un dato muy curioso. Tuve una reunión con personas biólogas en una universidad, en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Precisamente por allá, por Nestipac, donde está la Escuela de Agronomía. Uh-huh. Qué curioso que eso no fue una reunión de trabajo, fue un tema de debate que me gustó y le entramos todos al tema. Uh-huh. Pero fíjate que me mencionaron lo de los perritos, uh-huh, me mencionaron lo de todo, el envenenamiento del aire, uh-huh, y les empecé a explicar que muchas cosas que tú te comes la usamos para la pirotecnia. ¿Quién no ha oído de la sal de nitro en todas las carnitas, todo eso? Uh-huh. ¿Quién no ha oído el benzoato de sodio como conservador? Todo eso lo aplicamos en la pirotecnia. Uh-huh. Y eso reduce la contaminación. Y curiosamente, las personas, nuestro futuro, por decirlo de alguna manera, estuvieron atacando mucho la pirotecnia. Y yo precisamente lo tomé como tema de cultura porque biólogos, amigo, biólogos, se llevó a cabo esa plática, esa charla que más bien pareció debate, y todos se levantaron. ¿Sabes qué? En el inter de esa charla nos sirvieron comida, bebida y todo. Y curiosamente todos los biólogos se levantaron, eran arriba de 70 personas, y dejaron todos sus vasos y sus popotes tirados en el pasto. Esa es una cultura para... Esa es contaminación.
Pero entonces usted considera, por ejemplo, que un perro se ponga nervioso, se asuste, se tenga que esconder debajo de la cama por los cohetes, ¿a la cultura, a la educación de su amo, de su propietario?
No me refiero como tal. Simple y sencillamente tenemos los dos responsabilidades en el sentido. Nosotros estamos haciendo lo imposible para bajar los decibeles de los estruendos de los cohetes, sobre todo en zonas conurbadas, ¿sí? Pero también el dueño del perro tiene que hacer lo propio.
¿Qué tiene que hacer?
Hay orejeras, hay muchas cosas. Hay perritos chihuahua que si los encierras en el cuarto, y te va a parecer muy chusco, pero están escuchando televisión o radio y no hacen tanto caso a los truenos, aunque los tímpanos son muy, muy delicados. Pero pues imagínate, le veo una problemática que es responsabilidades compartidas. Imagínate, los perros que aullan, se arrastran de dolor cuando pasa una ambulancia, cuando oyen las campanadas del templo. No las vas a prohibir, y las campanas del templo no las vas a tirar. Es una solución que debemos de buscar todos en conjunto.
Oiga, y en el caso, por ejemplo, de personas enfermas, de adultos mayores, de personas con autismo, incluso yo decía, hasta las alarmas de los carros que se activan, ¿y en todo eso qué? Que no son perritos, digamos. Entonces, otro sector de gente que también se ve afectada por los tronidos de cohetes.
No vamos a generalizar todas las personas por los sonidos de cohetes, te lo digo. Yo en el otro programa te mencioné que tenemos 5 personas con autismo en tercer grado. Uno de ellos, estudió leyes y pasó por excelencia. La segunda es pirotécnico y le encantan las ristras y los truenos.
Okay.
Entonces, yo creo que es un estudio que debemos de hacer también, porque también hay mucha ignorancia al respecto, ¿eh? En una ocasión, una persona de una veterinaria, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara, paré mi castillo, yo soy pirotécnico, y me dice las autoridades, ¿sabes qué? Tienes que quitarlo de aquí porque aquí hay un veterinario que se está quejando. ¿Sabes a dónde me mandó? A la esquina de un hospital de ancianos.
Para no molestar a los perros, pero pues ya a los enfermos.
Pero los enfermos sí.
Oiga, ¿usted considera que este asunto de tronar pólvora es un asunto también generacional?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, ahora los jóvenes pues ya no simpatizan mucho cuando andan tronando cohetes, precisamente por lo que comentamos, la contaminación, los perritos, los accidentes que pueden tener y que se reflejan mucho en redes sociales. Anteriormente, pues cuando uno era chavo, pues tronábamos cohetes y en un bote y no sé, hasta experimentamos, hacíamos, pero no había cohetes, no había pólvora tan potente como ahora. Entonces, y yo le soy honesto, yo soy de la generación que creció tronando cohetes, la verdad. Pero es un asunto generacional. Ahorita los chavos ya traen otra conciencia sobre el asunto de la pólvora.
Generalmente unos compañeros me comentaron que todos tenemos un piromaníaco dentro.
Ah, caray.
Entonces, es curioso que antes no había esta venta de productos pirotécnicos. Te despierta la curiosidad en cuanto ves el embalaje de los... que la cara de diablo, que el suspiro de
eso
Satanás.
No existía antes.
No existía antes. Pero te manifiesto que siempre ha existido la curiosidad, mientras no lleven una explicación nuestros jóvenes, de que si te compran una palomita que no llega ni a un gramo de carga pírica, empiezas a pensar,
sí,
¿qué haría 20 palomas juntas en un mismo bonche? ¿Me explico?
Como otro, y vendrían las mentes enfermas.
Pero ya vienen otros compañeros,
¿sí?
Compañeros que dicen, ah, pues te hago el suspiro de Satanás, mira, ¿cómo ves? Y les empieza a despertar la curiosidad.
Que va a tronar más fuerte.
Pero si al pirotécnico le dieran oportunidad de ir a las escuelas, si la Secretaría de Educación te lo permitiera, otra cosa sería, ¿eh?
A ver, oiga, antes de irme al corte, híjole, ya tenemos que ir al corte porque tengo que leer muchos WhatsApps que han llegado y llamadas. Si yo quiero comprar cohetes, que no sea clandestinamente, ¿yo puedo ir con ustedes?
Por supuesto, porque son talleres establecidos con sus permisos.
Allá, a Tonalá, o a dónde, Chatlán.
Hay un tema bien importante, ¿eh? Ajá. Talleres establecidos y para tu propio consumo, no para la reventa.
¿Pero a poco en los talleres van a decir, ah, es para su propio consumo o va a venderlos?
Precisamente termina la responsabilidad de la persona que te lo vende saliendo del taller.
Bueno,
es lo que hace la clandestina.
¿Pero dónde se adquieren? O sea, para no meterme allá en lo oscurito, atrás de la pared, para comprar cohetes, yo abiertamente, ¿dónde puedo comprar esta pólvora?
Mira, cuando son menos de 10 kilos de producto pirotécnico, ajá, te los llevan, si tú quieres, hasta tu casa. ¿Sí me explico?
Pero menos de 10 kilos puede ser un kilo.
Puede ser un kilo.
¿A poco me lo llevan un kilo?
Sí, por supuesto. Es que mira, la carga pírica de la juguetería pirotécnica es tan chiquititita que un kilo de carga pírica te puede caber en una caja de zapatos y hasta con copete. Porque estás manifestando la carga pírica, no el embalaje.
Claro.
¿Sí me explico?
A mí lo que me preocupa, y vámonos al corte, mi querido Charlie, lo que me preocupa es las dimensiones de los actuales productos de pólvora. El otro día lo comentábamos, esta, ¿cómo le llaman? Cara de diablo, que en realidad es una cara de diablo, que truena como si fuera, no sé, una granada, ¿no? Es impresionante. Las palomas, que ahora también le llaman guajolotas, ¿cómo le llaman? Bueno, que ahora son de ese tamaño, o sea, no sé, unos 30 centímetros más o menos, pero tienen una carga de pólvora mucho mayor a la que tenían antes, y truena tremendo. Imagínense eso en una mano.
Sí, mira, si nosotros desbaratamos una paloma de esas dimensiones,
ajá,
no trae demasiada carga pírica, es nomás para despertar el interés.
Traen más periódico.
Es correcto, pero si estamos hablando de los barrenos llamados M500,
ah, sí,
o el suspiro de Satanás, le hemos pesado hasta 130 gramos,
uh-huh,
de explosividad. ¿Qué quiere decir esto? Si un cohete de los tradicionales truenan fuerte, un cohete de esos te puede volar dos dedos de los tradicionales.
Sí, sí, sí.
Y trae 3 gramos de carga pírica. Uh-huh. Imagínate 130 a 140 gramos en un solo producto.
Te vuela la mano.
Es exagerado. Te vuela todo.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un corte interesante de la charla hoy con el presidente de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, don Miguel Zamora Anuño. Ya escuchó usted sus conceptos. ¿Usted qué opina? Comuníquese. Está interesante el tema, ¿no cree? Regresamos. Qué buen tema tenemos el día de hoy, la pirotecnia, aquí con don Miguel Zamora Nuño, presidente de la Unión de Pirotécnica, de Pirotécnicos, aquí en el estado de Jalisco. Híjole, hay muchísimas preguntas. Dice, me encantan los colores de la pirotecnia, el ruido es un festejo. Buen miércoles, querido Huicho, dice la señora Vega. Señora Vega, muchas gracias. Que además la pirotecnia no solamente es pólvora, también son luces, ¿no, don Miguel? ¿Cómo, sí, claro, se les llama esas luces? ¿O tienen algún nombre?
Todo es pólvora.
Todo
solamente
es pólvora.
Que el pirotécnico profesional busca darle un poquito más de matiz a sus trabajos.
Correcto. Genaro Guadalupe, ni una muerte más por accidente, por el manejo de la pólvora. Creo en el profesionalismo, pero ¿qué está pasando con los irresponsables? Recordar que por uno pierden todos, a cuidar la chamba y viva la pirotecnia, dice don Genaro Guadalupe. Luego por acá, buen día, excelente invitado. Qué bueno que sí llevan a un experto a hablar del tema y no a una autoridad que siempre se les hace más fácil prohibir que reglamentar, dice. Bueno. Luego por acá, en la plaza de Tezistán hay una tienda de artículos varios, entre ellos venden cajas con rollos de cohetes escondidas de la ley. Oiga, y lo felicito por escribir bien la palabra cohete, ¿eh? Es cohete y ya está, con H en medio, muy bien. ¿Qué compran los niños si dicho rollito los meten en botellas? Al prenderlos sale en cualquier dirección, es peligroso. También en el tianguis de los miércoles en Tezistán, escondidos en puestos, tienen artículos de pólvora. Los venden a los niños y jóvenes que los usan como proyectiles. Ojalá me estén escuchando en Zapopan. Fíjense usted lo que está pasando allí en Tezistán. La autoridad de bomberos de Zapopan y Protección Civil. Viernes 13, concierto de música típica a las 19 horas en San Felipe y Zaragoza, dice Lulú. Ah, muchas gracias, bueno, nos pasa también esta invitación. Dice, yo estoy a favor de la pirotecnia, solo son los que siempre les dan vida y color a las fiestas en general, incluso en fiestas infantiles y ahora también revelaciones de género. No es justo que las mismas autoridades que queman en las fiestas patrias, por ejemplo, los quieran ahora prohibir. A ver, ya está de moda que para saber si es niña o niño, a ver, ¿cómo es este asunto? Yo pasé hace muchos años de esto, pero ¿cómo es esto? ¿De que cuando es niña o niño se truena un cohete o cómo está el rollo?
Sí, mira, te explico. Ajá. A raíz de la pandemia, ajá, durante la pandemia, tú sabes que se congeló totalmente todo. Uh-huh. Pero curiosamente nos llamaban a nuestros teléfonos particulares que querían una revelación de sexo de su bebé. Ajá. Y te daban el del hombre es azul y el de la
mujer rosita.
De la mujer rosita. Ajá. Entonces, para no ser tanto bulla por la noche, ajá, podemos hacerlo en el día que nos propone. Uh-huh. Y nosotros buscando la manera de subsistir prácticamente, sacábamos humos de colores. Y ya por la noche empezó a pegar mucho, si de alguna manera se le puede decir así, uh-huh, los fuegos artificiales de color azul y color rosita. Precisamente, te lo digo, voy a faltar un poquito a mi ética profesional, el color rosita se hace con la sal de nitro, uh-huh, y benzoato de potasio. Se hace un color rosita de pólvora, okay, para los efectos, para descubrir el sexo del bebé.
¿Y el azul?
El azul se hace con nitrato de potasio.
Ah, ok. Entonces aquí lo complicado...
El nitrato de potasio viene siendo de uso agrícola.
Correcto. Aquí lo complicado era tal vez el color rosa. Wicho, pregúntale a tu invitado, ¿qué decibelaje emiten los cohetones? ¿Quién controla los decibeles de la pirotecnia que se usan en las celebraciones? ¿Qué daños producen en el organismo de las personas que están cerca del área en que se quema pólvora y que inhalan las partículas químicas que desprende esta pirotecnia? A ver, por ejemplo... ¿Hay daños a su salud usted como pirotécnico?
Absolutamente ninguno.
¿Ninguna? Por ¿Pero están inhalando partículas químicas?
Mira, precisamente nosotros tenemos un estudio, uh-huh, por el Instituto Politécnico Nacional, uh-huh, de las partículas, son 10,000 micras. Las partículas suspendidas se volantizan inmediatamente, uh-huh, esa es una. La segunda, sí hubo un buen tiempo, en muchos años, que usábamos productos cancerígenos. Uh-huh. Pero precisamente, actualmente con los simposios internacionales de pirotécnicos a nivel mundial, hemos tratado de erradicar productos nocivos, tanto para la salud del pirotécnico como para el ambiente. Esa es una. Uh-huh. La segunda, en cuanto a las personas, se ha sabido ninguna afectación. Que sea por la...
¿Y los decibeles?
Los decibeles, mira, te explico. En el Instituto Politécnico Nacional vienen personas pagadas por nosotros mismos para tratar de bajar o subir los decibeles. Aquí surgió un problema, aquí en el zona metropolitana. Los decibeles que hace un estruendo de cohete, todo depende del área donde estés situado. Okay. Por ejemplo... En Tonalá, que es menos poblado, se hacen decibeles muy fuertes por menos carga pírica que lleve. Uh-huh. En lugares de población más concurrida, truenan menos, más bofo, pero mucha gente lo escucha. Hay un material que lo usamos para que no truene, pero sin embargo, volvemos a lo mismo. El cliente te comenta, oye, que si no siguen los cohetes. Dependiendo de la situación geográfica donde vayas a tronar el cohete, son los decibeles.
Sí.
Es el estruendo.
Correcto. Buen día, mi nombre es Jesús Guzmán y mi pregunta es ¿por qué no hay tiendas donde los ciudadanos podamos comprar pirotecnia segura como en los Estados Unidos? Bueno, pues eso estamos hablando, ¿verdad? Reglamentar un poquito esto. Dice Carlos González, mucha gente se queja del sonido de la pirotecnia. Me he dado cuenta que hacen menos ruido que antes. Hacen esto para cumplir con la norma de decibeles en las zonas habitacionales, comenta Carlos González. Bueno, es otra cosa. Guadalupe Hernández, defiendes a los perritos, pero nuestras tradiciones no cuentan. Nosotros soportamos diario perros que están ladre y ladre, dice Guadalupe Hernández. Juan Pérez, en Tlaquepaque a todas horas queman cuetones. No es problema de los sacerdotes, sino de quien los consume. Sí, yo estoy convencido de eso, Ya hemos comentado muchas veces con el arzobispado el tema de los cuetones y compadres. Cuando me tocaba reportear, llegué a ir justamente a las parroquias y me dicen, es que nosotros a veces no somos, es la misma gente la que hace ese tono. Alguna vez yo le platicaba aquí en Jocotán, pero digo, oiga, pero la gente que aquí molesta, pues si quieren váyanse a vivir a otro lado. Nuestra tradición tiene más de 50, 70 años, váyanse a vivir. Así me contestaron. Entonces digo, es algo pues ya muy, entre comillas, tradicional para muchos barrios y colonias. Arturo Alonso, entonces el tronar los cuetones puede ser terapéutico para los pacientes? Me parece que es ironía, le pregunta Rogelio Mireles. Felicito a mi vecino, el señor Zamora, que es una persona muy preparada en su oficio. Don Rogelio Mireles es su vecino, ¿lo conoce?
Sí.
Ah, le manda saludos, ¿eh?
Sí, contador.
Pues con razón. ¿Y a él no le pone cohetes ahí cerquita de su casa?
Sus hijos queman
truenos. ¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Javier Magaña, ¿qué son los qué? ¿Los qué, Lulú? ¿Ristlas? ¿Qué es eso?
Ristlas es una serie de truenos unidos a una mecha.
Ristlas, hace yo no Ristlas. Lo sabía. Entonces se prende la mecha y se va a
otro. Sí, eso solo los queman los pirotécnicos y en pueblos que todavía tienen esa tradición.
¿Y está permitido eso? ¿Los
Por
ristlas?
Supuesto.
Ristlas.
Insisto, la ley no tiene clasificaciones.
Eso. Y bueno, de alguna manera eso también genera cierta controversia. Buen día, mi nombre es Jesús Guzmán y mi pregunta es ¿por qué? Bueno, si ya lo habíamos leído, de don Jesús Guzmán. Buenos días, aquí en el Rosario de Tonalá no entiende el sacerdote de aventar cohetes desde las 4 de la mañana. Y no es 1, 2, 3, no, son tantas de 100 cada 15 minutos hasta las 9 de la mañana. Y estoy empezando el mes de octubre hasta que termine el año. No tienen conciencia con la gente enferma, los que trabajamos, las mascotas. ¡Qué tortura, por Dios! Reitero. En el Rosario, en Tonalá, dicen que el sacerdote no entiende no aventar cohetones. Muy bien. Bueno, yo ya lo pasé. Espero que tomen cartas en el asunto allá en Tonalá. Dice, buen día, aparte de molestar con los estallidos de los cohetes y de que un muchacho perdió las piernas por andar tronando y molestando con la pirotecnia, contaminan el aire y los residuos caen en los sembradíos. Lo considero muy mal. Ojalá ya terminen con estas costumbres, dice la señora Ramos. Dice que son costumbres malsanas. Buenos días, muy interesante el programa. ¿Me podrían recomendar algún lugar donde sacar una tomografía? Ok, se lo paso en breve, le pregunto aquí a mi productora y se lo pregunto. Me encanta la pirotecnia, la disfruto y respeto mucho visualmente y el aroma. El estruendo no me molesta por mi zona, pero creo que es muy saludable evitar un ruido innecesario. Creo que los cohetes que molestan son los no visuales, hechos para tronar. Me gustaría revisar un calendario de prestaciones, de presentaciones de castillos, eventos de pirotecnia, para asistir lo más posible. ¿Hay algún calendario, dice don Alejandro Padilla, donde allá, sobre todo castillos, que llama mucho la atención de la gente?
Tenemos las fiestas patrias, tenemos alrededor de 600 colonias. Uh-huh. Y en muchas partes se celebran las fiestas patrias.
Bueno, aquí le mando un saludo al invitado, qué buena está la plática. Yo tengo una pregunta, a ver si me pudieran responder. ¿Por dónde quiera venden pirotecnia en diciembre? Ahora está en septiembre. Y está un poquito largo, y se sigan vendiendo nada más a quien corresponda. Pero no me hagan tan larguita las mensajes, si no nos vamos a leer todos. Don Ezequiel Ortiz, le agradezco mucho. Luego por acá, buenos días. El perro que tenía aquí la semana pasada oyó tronar una palomita y corrió a esconderse. Aquí muchos lo hacen adrede. Si la gente se queja más, adrede lo hacen. Pero a todos no les encanta el ruido. Hay gente que quiere descansar y otros solo trabajan por turnos. Muy bien, don Pepe Márquez, muchas gracias, que se comunica desde Páramo, California. Marta Gómez, vivo en la colonia del sur, alrededor tengo como 5 templos y es una tiradera de cohetones. Mi perro se estresa tanto que hasta hace sangre. Hay algunos que solo es el zumbido, esos están bien. Los cohetones de zumbido le llama. Muy bien, híjole, hay muchas preguntas. Hay gente, y yo soy mamá de un niño con autismo y a él le encanta la pirotecnia. Yo como mamá, la verdad, busqué la forma de que no lo lastimara. Me funciona muy bien, nosotros estamos a favor. Totalmente de acuerdo con la buena fiesta que nos da la pirotecnia. Saludos, comenta. Luego, si se quisieran dar cuenta del ecocidio que genera la pirotecnia, se la pensarían más en hacer tanto daño. He sabido de animalitos que mueren quemados, atropellados, no hay respeto. Y no les interesa por sus ganancias. Muy lamentable, comenta. Luego por acá, felicidades por tu programa. Estos temas también son muy importantes, hagamos conciencia. Muchas gracias por lo que me dice. Y aquí buen día, ¿por qué mejor no hacen solo luces para festejar sin ruido, ya que molestan a mucha gente y a los animales? Dice José Luis, entiende que hay gente, hay que ser tolerantes por la sana convivencia, pero cuando hay daño en tus cosas, en tu casa tenemos un domo y un día hasta una varilla se cayó. Don Miguel, prácticamente se nos termina el tiempo, hay un montón de WhatsApp y sobre todo WhatsApp que ha llegado, pero ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir de la pirotecnia? ¿Es el pirotecnia un oficio bonito, tradicional, hasta peligroso para ustedes, pero que hay que reglamentarlo, ¿no?
Claro. Claro.
¿Cuál sería la propuesta? ¿Con qué nos despedimos?
Juntarnos autoridades y uniendo esfuerzos lograremos este tipo de objetivos.
Ajá.
Consensándolo con las autoridades, que sea imparcial, una mesa de trabajo, para darte las bases, insisto, de cómo me puedes regular.
¿Cuándo se van a reunir con la autoridad?
Bueno, está en stand-by porque pues ya tenemos años tratando de hacer esas mesas de trabajo. Espero que esta vez sea de cierto.
Por lo pronto, el 15 de septiembre van a estar ahí, en los juegos pirotécnicos del ayuntamiento.
Por supuesto.
Entonces ya no entendí, lo prohíben por un lado, pero ellos los truenan también.
Es precisamente un círculo entrampado que tiene las lagunas que tiene este el reglamento municipal.
Porque además es un espacio abierto.
Es correcto.
Bueno, ahí ya no entendí. Ahorita los seguimos platicando y seguramente va a volver a estar aquí con nosotros don Miguel para las fiestas decembrinas. ¿Le parece?
Con todo gusto.
Muchas gracias don Miguel Zamora Nuño, presidente de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco. Y a usted, gracias por escucharnos. Aquí nos oímos mañana a las 10 de la mañana.